voy a presentar a don Diego Cazzola, que es el psicólogo orientador del centro, especializado en antropología humana y psicológica, y bueno, pues nos va a hablar sobre un tema que es fundamental para ahora en el nuevo ciclo que comienza, que es el estudio con eficacia, ¿no? Técnicas de estudio del que don Diego Cazzola pues tiene bastante experiencia. Entonces paso ya la palabra a Diego.
Bienvenidos. El año pasado di la charla enfocándola a cómo planificar el estudio. Entonces, este año vamos a enfocar la charla para ver cómo tienen que estudiar. La idea no es que salgáis de aquí sabiendo estudiar vosotros, pero sí sabiendo cómo van a estudiar vuestros hijos para poder ver si os están toreando o no, ¿vale? Y si están aplicando todas las medidas, por lo menos, que les hemos proporcionado. Porque luego una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace, ¿vale? Bien, una de las cosas más difíciles hoy en día, yo creo, no es tanto tener criterios o tener ideas buenas, ¿no? Sino que sean correctas, pero sobre todo que sean aplicables, que se puedan aplicar y que se haga con convicción. O sea, no hay cosa peor que explicarle a alguien una teoría muy bonita, pero que luego no se la cree y porque no la va a aplicar. Esto lo entendéis, ¿no? Bien, pues una de las cosas que yo creo me va a definir es que soy muy categórico en algunas cosas. Entonces, yo voy a dar unas líneas de cómo podrías estudiar un chico en secundaria, que es una línea que desde cuarto o quinto de primaria ya se puede aplicar, que en secundaria va cogiendo ya fuerza porque va empezando a aplicarla y personalizarla, y que vale hasta bachillerato y universidad, y con la que yo, además, yo mismo he estudiado y he visto que casi todo el mundo estudia. No os voy a decir nada nuevo, pero voy a dar concretamente dos pinceladas más personales, que son las que pueden ayudar a entender exactamente cómo identificar las ideas y cuáles identificar, ¿vale? Que es la parte que más les cuesta. Pero antes quiero comentaros cuáles son los puntos que van a hacer que el estudio sea eficaz. Yo os lo presento como el estudio puede llegar a ser eficaz, pero sí que es cierto que es el mismo trabajo que yo hago al revés. A mí me viene un chico que no consigue estudiar, que estudia mucho y no lo consigue, por ejemplo, o que es muy vago, cualquier problema que no rinde en el estudio, y me tengo que preguntar, ¿qué falla? Y tengo que tener áreas, ¿verdad? ¿Cuáles son estas áreas? ¿Cuáles diríais que son estas áreas? Si tuvierais que investigar, vais a poneros ahora en mi lugar. La primera, a ver. ¿Quién se atreve a decir la primera? La primera siempre es la más fácil, la última es la más difícil. La motivación. Muy bien. Eso es un aspecto psicológico importante, ¿vale? Más bien incluso transversal, lo veremos. Y lo hemos hablado mucho el año pasado. Pero área. ¿Cómo una persona va a estudiar? ¿Qué necesita una persona para llegar a estudiar?
Buen ambiente.
El ambiente, el contexto social, efectivamente. Más cosas. ¿Eso significa que si ese está mejor o peor va a cambiar su estudio o no? ¿Estudia igual uno que está en un ambiente favorecido que desfavorecido? ¿Podemos exigirle lo mismo? No. Bien, por tanto, hay que saber, si no estudia bien, qué correlación tiene con eso, ¿verdad? Más cosas que intervienen.
El rendimiento.
¿El?
En poco tiempo, el rendimiento, en poco tiempo se asimile los conceptos.
Pero eso es después. Yo pregunto antes. Yo tengo que saber, un chico no estudia bien. ¿Qué evalúo? ¿Dónde investigo?
La vista, la concentración.
La vista. ¿La vista qué tiene que ver? ¿Con qué área?
Con la concentración.
Lo físico, ¿vale? Para introducir. Veremos el área física. ¿Qué interviene en el área física? Más.
La concentración.
Concentración. La capacidad de concentración también la veremos. Es más psicológico. Más cosas. Por tanto, hay un área psicológica, un área física. ¿Alguna más?
Modelos a seguir,
de acuerdo, ese también lo veremos. No me estáis definiendo el área, sino los elementos dentro del área, pero da igual. ¿Por qué es importante saber el área? Porque si no, cuando vais a dirigiros a un especialista, no sabéis a cuál. ¿Me explico? Entonces, no es lo mismo ir, si te duele todo el cuerpo, no es lo mismo ir al fisioterapeuta que ir al psicólogo, porque los dos podrían trabajar. La cuestión es de dónde viene el problema. Y si no tenemos ni idea, pues a lo mejor veremos las dos áreas, pero el que no conoce un área no la va a investigar. ¿Lo entendéis? Entonces, vamos a ver primero las áreas, pero no las voy a desarrollar mucho. Pero he preparado un escrito donde están bastante redactadas, y es un escrito nuevo. Está también enlazado en mi página web con un artículo donde podéis descargar incluso el PDF, ¿de acuerdo? Donde tenéis la presentación que estáis ahí. ¿Veis? Ahí www.go.gl/fjs_z_c. Ahí tenéis la presentación online para verla, porque los ejemplos que vamos a ver no lo podéis recordar de memoria, no los vais a apuntar. Entonces, por si los queréis tener, allí están. Son básicos y son parte de los que utilizo yo con los chicos, para que entiendan la idea. De acuerdo. Bueno, pues dicho esto, ahí vais a tener también, si lo consigo, a ver si hoy o mañana, estoy grabando esta charla para que podáis escucharla del año pasado, quien quiera, y al revés, la de este año, quien lo necesite, ¿vale? Bien, vamos entonces con ello. Lo que vamos a ver, y lo que nos interesa más, es cómo tenemos que estudiar. Es la parte de este año. Este año vamos a trabajar ahí. ¿Qué es estudiar? Luego veremos también al final, que siempre hay alguna pregunta, ya me adelanto, el tema de los idiomas y las matemáticas, que es un poco en paralelo, ¿vale? Ahora yo me estoy refiriendo a todas las asignaturas que tienen mucho texto, evidentemente. Sociales, historia, cultura clásica, biología, tecnología, todo lo que aparezca en un libro con cierto desarrollo, el alumno tiene que aprender a hacer qué. Tiene que leerlo, tiene que entenderlo, para esto está también lo que dice el profesor. Tiene que elaborarlo personalmente y esto luego lo tiene que recordar. Vale, para recordarlo, el error principal es que lo que hacen es estudiar sobre el libro. Y entonces lo que ocurre es que aprenden proposicionalmente las ideas, es decir, de memoria. Seleccionan la información, pero no la hacen suya. Entonces, los esquemas, y por eso vamos a trabajar los esquemas, nos van a permitir que esa elaboración que hacen en su mente, que hacen sobre el libro y que el subrayado ayuda a entender, se plasma en un esquema que vamos a poder utilizar para aprender de memoria lo que hemos entendido de forma organizada. No de memoria lo que dice el libro o el profesor. ¿Entendéis la diferencia? Bien, el 99%, antes de los exámenes, el 99% de los alumnos está estudiando sobre el libro. Eso significa que duda de su propia elaboración personal. Objetivo, por lo tanto, de los padres para un estudio eficaz es que el niño haya hecho una elaboración propia del contenido que sea y pueda expresarla a los demás, de forma verbal, de forma escrita, de forma más extensa, de forma más... Eso ya son técnicas que nos ayudarán a trabajar un formato o no de expresividad, ¿de acuerdo? Esto decir en voz alta las cosas, se pueden llamar cantar, los que venís de derecho, de oposiciones, se dice cantar un tema. Otros dicen verbalizarlo, memorizarlo en voz alta, ¿vale? Contárselo a alguien, me da igual, pero habéis entendido la idea, ¿no? Y luego veremos la planificación, pero de una manera muy puntual, porque la hemos visto el año pasado y este año la volveremos a ver, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces, antes de esto vamos a fijar esas áreas que quiero que sepáis, que son las que yo investigo como profesional cuando en psicología veo que alguien tiene un problema, una dificultad, y queremos ver cómo ayudarle, ¿de acuerdo? Pero nos valen tanto para la dificultad como para incrementar el rendimiento. Yo lo he aplicado, esta metodología que llevo ya muchos años aplicando, desde tercero de primaria hasta universidad. Gente con segunda carrera me pedía ayuda. Me sorprendía mucho. También lo he enseñado desde los deficientes mentales hasta los superdotados. Por lo tanto, creo que he cubierto bastante el cupo para hacerme una idea. Entonces, vamos a ver la primera área. Como habéis mencionado muy bien, la primera área es el área física. ¿Qué aspectos entran dentro de este área que pueden atacar, digamos, a la capacidad real de estudiar? Bueno, la que está en rojo es la que más nos interesa a nivel académico, propiamente. Las otras afectan mucho, pero de otra forma. Neurología. La neurología es la ciencia que estudia el comportamiento y el funcionamiento de las neuronas. Fundamental porque el cerebro va a procesar toda la información que el alumno tiene que elaborar. Por lo tanto, si aquí tenemos un fallo, todo el resto del el sistema humano va a verse caracterizado por ese fallo. ¿Qué tenemos aquí? Si es auténticamente neurológico el problema. Pues tenemos el famoso TDAH, tenemos la famosa dislexia, tenemos, por ejemplo, un área del tartamudeo, tenemos las lesiones cerebrales que enlentecen el procesamiento de la información. Eso no es voluntario. No le podemos exigir ve más rápido si el problema es neurológico. Por lo tanto, tenemos que saber eso. El problema es que ahora mismo, con esta perspectiva, este enfoque tan biológico que tenemos en la medicina e incluso en la psicología, toda la carga, o por lo menos el 80% de la carga, se le asigna automáticamente aquí. Entonces, si el niño no me presta atención, es porque tiene un déficit de atención. Es decir, déficit significa neurológico. Con esto me entretengo este pequeño minuto porque evidentemente es un peso, una losa que yo me tengo que enfrentar mucho. Sé que aquí habrá muchos padres con niños diagnosticados con TDA o con TDAH. Pero quiero que entendáis la diferencia. Porque si yo estoy enamorado, tendré un problema de atención seguramente en el ámbito escolar. Pero no necesariamente es un déficit. Es un problema de atención, seguramente. Si me han despedido, pues a lo mejor durante el día las tareas que tenga que desempeñar a nivel intelectual se verán interferidas como mínimo. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Entonces, vamos a dejar las cosas en su sitio. Porque a veces se solapa una cosa con otra. Y eso es lo que es más difícil. Bueno, descartamos la neurología. Nos queda el plano hormonal. La depresión puede ser que se te ha muerto alguien y no lo entienda, no los aceptes, pero también puede ser que simplemente tengas un problema de dopaminas, que si de serotonina y todas las hormonas implicadas en nuestro estado de ánimo. Si un niño tiene un estado de ánimo muy bajo, no va a estudiar bien, pero eso es un problema físico. Con una pastilla, una medicación, se puede ayudar, ¿de acuerdo? Luego están los efectos secundarios y eso también tenemos que considerarlos, ¿de acuerdo? Entonces, la medicación, por ejemplo, como forma de resolver un problema, y si se resuelve, ya está. Cuidado, porque el TDAH responde muy bien una persona a las anfetaminas. No por ser TDAH, sino por ser anfetaminas. Yo me metí a anfetaminas para ver cómo respondía y estaba como una moto. Y mi mujer me dijo después de un mes y medio de experimento, o lo dejas o te vas. Y yo quería hacer un experimento de 3 meses. Y al mes y medio tuve que dejarlo. ¿Por qué? Hablaba súper rápido. Claro, estaba hiperestimulado. Todo, todo lo enfocaba muy rápido. Pero eso no significa que yo te hubiera un TDA. Cualquiera de vosotros con esa estimulación rinde más. Ahora, luego la capacidad de dirigir la atención, la medicación, no la va a abordar. Entonces yo podría estar atento, por ejemplo, perfectamente al pájaro que volaba. No veías tú lo atento que estaba, pero no al tío que me estaba hablando. Entonces en ese caso, la atención se extrema, pero no sabemos la dirección. Y ahí es importante la motivación. Si la motivación no está puesta en el profesor, esa medicación puede resultar incluso contraproducente porque se centra en la atención social. Y esto lo he visto mucho. ¿Lo entendéis? Vale, bueno, pues todos estos aspectos neurológicos y hormonales están aquí. Ahora, no los voy a mencionar más, pero tenemos la maduración. Evidentemente, un niño de 4 años en clase de un niño de 4 años rindirá bien. Pero si un niño está un año un poco más atrás físicamente, lo notaremos. Característica que el año que viene estará mejor, sin hacer nada. ¿De acuerdo? Salud, fundamental, las horas de sueño. Últimamente veo que los niños duermen, sobre todo en primer y segundo de la ESO, poco. Antes de las 11 tienen que estar ya dormidos en primero de la ESO. Y algunos a la 1:30 están despiertos. Bueno, yo no voy a preguntar, pero no me parece lo mejor. ¿Vale? Alimentación, evidentemente, variada. Variada de todo, eso no os voy a hablar, pero interfiere en el estudio. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero interfiere. Si uno ha comido un montón, sabe perfectamente que rinde menos. Si esta charla la damos a las 3 de la tarde después de comer, no es lo mismo. Bien, pues entonces, luego están los hábitos. Una persona muy desorganizada, hábitos a nivel físico. El desorden mental se genera a través de un desorden exterior. Y por lo tanto, esto también nos interesa tenerlo muy acotado. Con las normas muy claras y la vida muy ordenada, un niño funciona bien, mucho mejor que un niño con una vida desordenada. Porque su cerebro va procesando la información de una manera desordenada y con el tiempo, ese desorden interior se va a manifestar en lo exterior. ¿Vale? Y de una manera cada vez más fija. Estimulación adecuada. Bueno, aquí pongo el contacto. Un niño sin contacto, pero contacto físico, literalmente se muere. Tenemos estudios e investigaciones de Carlos V, que dejó unos 3 niños ahí, abandonados. Creo que era Carlos V, ahora me empiezo a dudar. Y para ver cuál era el lenguaje original. Y lo que ocurrió es que en 1 mes y medio, 2 meses habían muerto todos los niños, porque no les podían tocar. Les daban alimentación, pero no les tocaban. Ni lenguaje, ni nada. Se murieron, ¿vale? Bueno, pues entonces, este experimento difícilmente reproducible nos indica la importancia del contacto, del cariño, ¿vale? Bien, hemos visto la primera dimensión física. La siguiente es, evidentemente, la capacidad psíquica. De aquí nos interesa hablar, sobre todo, ahora de la inteligencia. No todo el mundo tiene una inteligencia igual. La inteligencia tiene dos laderas. Por un lado, como veremos luego, una capacidad de ver las cosas con un interés, una motivación y una maduración que no es física, ¿vale? Como que viene de otro lado, y luego la veremos. Y luego hay una capacidad más física de la inteligencia que depende de cuánto el cerebro consigue operar de manera rápida y aguda. Hay gente que lo pilla al vuelo, hay otros que tardan más. Pero el que lo tarda más luego puede ir profundizando mucho en ese conocimiento y con el tiempo alcanza mayor penetración que los que han ido rápidos, pero no profundizan. Bueno, estas dos dimensiones de la inteligencia son muy importantes, porque a veces el vago es el que es muy rápido en las operaciones, pero que no profundiza, ¿vale? Y hay otros que van muy lentos, pero no veas tú cómo profundiza si le das tiempo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, hoy en día solamente hablamos de la rapidez intelectual, que tiene más que ver con la rapidez neurológica que con la predisposición intelectual como un don personal, ¿de acuerdo? Van juntos, evidentemente, porque cuerpo y alma van juntos. Capacidad psíquica es el punto intermedio entre el cuerpo y el alma, por lo tanto tenemos la conciencia. Solo de la voluntad voy a decir una cosa. Todo el mundo vais a pensar que cuando exigís a lo mejor a alguien que trabaje, que tienes que quererlo, hazlo. ¿No veis que es importante, que es bueno? Y te dicen, sí, yo, vale, entendido, pero no reacciona. La voluntad no es la parte donde tenemos que trabajar, no es la parte activa, es la parte pasiva. Para que la voluntad se mueva, la inteligencia tiene que entender que lo que le estáis diciendo es verdadero. Y si es verdadero, porque lo ha comprobado, entonces será bueno. Y si es bueno, la voluntad, de manera automática, se acopla a eso. Entonces, no se trata de convencerle que tiene que estudiar, que es trabajar la voluntad. Se trata de enseñarle que es bueno. Si ha experimentado, perdón, verdadero, si ha experimentado que es verdad, que cuando le decís que estudiar merece la pena, automáticamente le parecerá bueno. Y por eso digo que cuando una persona quiere algo que es malo, no quiere algo malo, sino que lo tiene que transformar en algo bueno. Y por eso se miente. ¿Habéis entendido este pequeño...? Es que esto es fundamental, ¿eh? Podemos hablar de muchas cosas, pero esto es clave. Nadie roba un banco porque es malo. Se cree que es bueno. Bueno para él. Es decir, luego ahí es donde nos hacemos nuestros propios castillos. Vale. Evidentemente aquí tenemos también virtudes y conciencia. No voy a penetrar, pero las tenéis planteadas en el escrito que podéis ver. ¿Cuál es la siguiente dimensión? Bueno, una que últimamente la psicología está destacando bastante, pero que yo creo que la enfoca bastante mal. Es la capacidad afectiva, ¿vale? Bien, pues donde la capacidad afectiva tiene como tres puntos claves. Un ámbito familiar, que es donde nace, evidentemente. El ámbito social, que es donde se experimenta, y un ámbito personal, que es donde se vive como algo personal, es decir, como mío, ¿vale? Bien, entonces, lo primero, el ámbito familiar, voy a destacar tres, cada uno podría identificar más aspectos. El ámbito del amor incondicional es fundamental. Si en una familia los padres no son capaces de transmitir amor incondicional, es muy complicado que vayamos adelante. El amor incondicional significa amarle al hijo tal como es, antes de sus éxitos. Que si suspendes, yo te quiero igual. Pero si apruebas, tú estarás más feliz. Y yo estaré más contento porque tú eres feliz. Pero no te voy a querer más, propiamente, estoy más contento. ¿Entendéis la diferencia? Vale. Si has suspendido, ¿vale? Estoy decepcionado. Cuidado con esas frases porque pueden ser personalizadas. Soy un fracaso y entonces no me quiere. Esto es un proceso automático, se juntan rápido. Entonces, hay que conseguir en cada diálogo, pensárselo muy bien cuando se habla, hacerle transmitir, yo te quiero, pero no te das cuenta de lo que te está ocurriendo, como alejaros un poco de él, que su fracaso no se identifique con vuestro querer, porque si no, va a pensar que no le queréis cuando fracasa, solo le queréis cuando va bien, y ahí le perdéis. ¿Entendéis? Siempre recuperable, pero... Bien. Estabilidad y equilibrio entre los padres. Yo ya sé que hay dificultades en los matrimonios hoy en día, ¿vale? Ya sé los porcentajes, no voy a hablar de ello. No voy a hablar moralmente, pero la realidad es que hay muchos matrimonios que me da igual si es por viudedad como si es por divorcio, pero la realidad es que terminan separados. Hay algunos que no están separados, pero no se llevan bien y por lo tanto no tienen los mismos criterios. Bueno, pues cuando eso ocurre, eso genera una pequeña herida, como una astilla, ¿vale? Dentro de la capacidad atencional del niño, porque va a estar más atento a vosotros que a lo que él tiene que hacer. Como un niño que cuando está jugando, si tiene un apego inseguro, está mirando todo el rato que la madre no se vaya. Porque evidentemente el rato que está pendiente de la madre no está atento a la actividad. Por lo tanto, le estamos restando trabajo personal. Entonces, dirigido a eso, eso es también muy importante, por lo menos hacerlo posible. ¿Vale? Y luego el ejemplo y las miras largas. No tienen los padres que ser el referente único y máximo de los hijos, porque si unos padres no han alcanzado el 100% y rinden el 90 y el hijo apunta al 90 y se queda en el 80, después de 4 generaciones tenemos unos memos. Entonces, lo que necesitamos es que los padres sean un 60, un 90, un 100, siempre digan, mira hijo, yo te quiero, yo he llegado hasta aquí, apuesta por todo, al máximo. Porque a lo mejor tenéis un crack que puede ir a mucho más. Y no hablo de éxito, reconocimiento, inteligencia, sino como desarrollo personal. Hay gente más humilde, más simple, más sencilla. Y eso no es pecado, es lo que somos. Dios sabrá por qué. Ya los descubriremos un mañana. A nivel social, es importante, parece menos, que se trabajen, porque esto ya la familia ayuda al trabajo, de que se trabaje el compartir con los demás, porque dirige la comunión. Y el ser humano sin comunión se aísla y se muere, se seca. Y el aprender a salir de uno mismo y darse a los demás, no guardarse las cosas, ¿de acuerdo? Exactamente en contra todo esto de lo que ocurre hoy en día, por lo tanto, tengo que decirlo. Son elementos que interfieren y el 90% de los incapaces en el estudio que tenemos, a lo mejor con una o dos de estas que vayan cayendo, pues nos demuestran dónde está el problema. Bien, dicho esto, quiero tratar el tema de la autoestima y luego seguimos a la siguiente ladera. La autoestima, por favor, no es el quererte mucho, ¿vale? Ni es decirte yo soy guay, ni soy más de lo que eres. ¿Eh? Y si tu niño te trae un trabajo que es asqueroso, decirle, es una maravilla, estupendo, espectacular. Muy bien, eso te lo han enseñado cuando estaba en infantil. Pero cuando ya está en secundaria, enseguida se da cuenta de que los demás le ponen unos parámetros distintos. Y lo único que conseguimos es que pierda confianza en lo que le estamos diciendo y nos cargamos, por lo tanto, todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Y eso es tremendo. Entonces, hay que ser realista. Tampoco decirle, menuda caca has hecho. Porque entonces, claro, evidentemente, el chico se viene abajo. Pero ¿por cómo se lo has dicho? No porque eso es una realidad, porque la mayor parte de los chicos de secundaria, cuando lo han hecho mal, lo saben perfectamente, y lo que están haciendo es mirar si los padres lo reconocen o no lo reconocen. Es como el niño más de primaria que busca los límites, ¿eh? Y le has dicho que la próxima se va a su cuarto y vuelve a hacerla. Y digo, te había dicho que te ibas a tu cuarto. Y si ahora no cumples, ¿qué ocurre? Que el límite no era verdadero. Es un comprobar si es verdadero, porque si es verdadero o falso dependerá si me gusta o no, si lo quiero o no, si es bueno o no. Porque en un principio los padres son adorables para los hijos, son sus superhéroes, pero eso, claro, termina. ¿Cuándo? Cuando impactan con la sociedad de una manera más a nivel social, ¿vale? Yo soy típico de perderme, así que tengo que ir rápido. Bueno, entonces, lo importante de la autoestima es sentirse amado, primero ser amado, que es la intención de los padres. Lo siguiente es sentirse amado. Él se siente amado. ¿Por qué? Porque le escuchas, le prestas tiempo, eso lo siente. Pero todavía no lo ha hecho suyo. Falta la siguiente, que es saberse amado. Y cuando ya se sabe amado es cuando tú recoges las experiencias. Entonces está yendo en el coche, oye, le he pasado fenomenal contigo. Y de repente se da cuenta de que es verdad. Bueno, eso es saberse amado. Lo anterior, el estar juntos, era sentirse amado. ¿Vale? Y cuando el padre pensó que era bueno ir con su hijo a hacer la compra y no ir solo, era a amarle. ¿Entendéis los tres dimensiones? Bien, eso es la autoestima. Lo demás, no. Voy a hablar solamente rápidamente de la capacidad espiritual. Es la capacidad de entregarse libremente. Todo lo que queremos los padres, en definitiva, es esto. Madurez, responsabilidad, deseo de conocer con profundidad. Bien, pues la relación que tenemos con Dios va a marcar la capacidad también de profundizar. Que no se queden en conocimientos, sino que esos conocimientos se transformen en grandes verdades y que esas verdades sean personales. ¿Por qué? Porque corre más el burro que tiene una zanahoria delante que el que le están dando látigos por detrás. Y por lo tanto, lo que realmente queremos es que él automáticamente detecte por dónde quiere ir. ¿Vale? No voy a entregar más porque no quiero perder mucho tiempo en esto. Y entonces vamos a ver este tema. Ya he hecho la introducción, el estudio implica, vamos a ver ahora el subrayado, el esquema, verbalizarlo y saberse planificar. Y a lo mejor prefiero saltarme la verbalización, la planificación, que ya más o menos la habéis visto el año pasado y si no la veremos. El subrayado, yo aconsejo lo siguiente. Lo primero, tienen que leer y estar atentos en clase, evidentemente. Y cuando tienen el subrayado, cuando tienen que hacer el subrayado, identificar por cada parte, cada texto, cada párrafo, las ideas. Si no identifica las ideas, no va a transmitir las ideas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues yo propongo esto, que se pregunte. A ver, ¿de qué me está hablando? Lo ha leído, digo, ¿de qué me está hablando? Me está hablando de esto. Vale, pues busca una palabra que te recuerde la idea que acabas de identificar. Y el siguiente verde, por ejemplo, que has subrayado, será la segunda idea. Significa que ha terminado la primera. Si la primera tiene una subidea, porque el razonamiento está todo concatenado, pues lo podemos subrayar un verde más pequeño y entonces visualmente y lógicamente las cosas van relacionadas. Esto es el secreto. Entonces el subrayado no es subrayar lo que ha dicho el profesor que entra en el examen. El subrayado tampoco es lo que me parece importante, lo principal, lo más interesante. ¿Vale? El subrayado es subrayar las ideas principales y las ideas secundarias y sobre todo identificar de forma visual la relación que hay entre ellas. Porque eso lo hace todo muy fácil. No es lo mismo tener 18 ideas que tener 18 ideas relacionadas, evidentemente. Entonces os voy a enseñar cómo lo podemos identificar. En definitiva, ¿para qué sirve? El alumno tiene que ser capaz de identificar en el texto, sobre todo cuando habla de algo, pues, ¿qué es? Si habla de las estrellas, tengo que definir las estrellas, tendré que saber explicar esa definición, si es complicada la explicación, tendré que ver las características de las estrellas, tendré que ver cuáles son sus funciones, tendré que ver cuáles son las partes, los componentes, los procesos. Eso son categorías lógicas, no son infinitas, son estas prácticamente. No sé si habrá alguna más, pero vamos, con estas tenemos todas, con estas probamos y más. Entonces el niño me tiene que decir siempre de qué está hablando, definírmelo, quiero decir, y luego ampliar un poco diciéndome características, funciones, consecuencias sobre eso. Si eso no, si no pone las características de las estrellas, son cuatro, y dice simplemente las estrellas pueden hacer esto, esto y esto, el niño tiene que entender que esas son las funciones. Para eso hay que enseñarle a detectar esto dentro del texto. Evidentemente esto es una capacidad que implica abstracción, por lo tanto, el que tenga menores recursos a nivel intelectual, a nivel neurológico o a nivel de otro tipo, pues le costará siempre más. Por eso el límite de primero a segundo está entre segundo y tercero. Allí empiezan a notarse las dificultades normalmente. Si hay otras dificultades, aparecen ya antes. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Un subrayado inútil. Cuando subrayamos todo, no sirve. Pero esto yo lo veo en el 90% de los casos cuando empiezan a estudiar. Y aquí, cuando veo un texto así, ¿sabéis dónde voy? Pues cuando veo todo subrayado y falta una frase por subrayar, voy a leer lo que no ha subrayado. Porque me parece más interesante ver por qué puñetas no va a subrayar esa frase que por qué ha subrayado el otro. Digo, oye, ¿y por qué esto no? Ya es que esto no entra. Pero ¿no te das cuenta de que entonces entra todo el tema? Si tú ya sabes que el tema 2 entra, pues ya está. Ahora, en el tema 2, vete ahora a seleccionar las ideas que tienes que aprenderte. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Esto lo llamo muro. Esto es un muro para ellos. Es un conjunto de palabras, nada más. Sin embargo, aquí hay ideas, están estructuradas, tienen un objetivo. Vale. Con ellos este es el texto que trabajo en primero de la ESO y es muy sencillo, entonces, bueno, lo uso mucho. Yo os voy a dar ya el proceso acabado. Evidentemente, los verdes que veis, trompa, dos especies y alimentan, son las tres ideas que aparecen. Está hablando de los elefantes, las especificaciones del elefante, y tenemos que hablar de la trompa, de las especies y de la alimentación. Evidentemente, en el texto, cuando haga el esquema, no pondré alimentan, pondré alimentación, flechita, y todo lo que tengo que decir sobre alimentación. Si hablo de trompa, pues evidentemente, ¿qué tendré que decir? Lo primero, la definición, prolongación de la nariz. Si alguien quiere ser más específico, pone prolongación de la nariz y del labio superior. Todos los detallitos a margen de eso dependerá de la profundidad con la que el alumno quiere estudiar. No es lo mismo que yo le diga que estudien esto para mañana, porque esto es todo lo que tienen que estudiar, que esto sea un párrafo de 800. Evidentemente nos interesa solamente saber definición del elefante y que tiene trompa, a lo mejor, y ya está. Eso lo vamos seleccionando en función de la cantidad de texto y estudio que tenemos que hacer y de la exigencia nuestra en el examen, si voy a mínimos o si voy a máximos, y del tiempo que tengamos, evidentemente. Por lo tanto, ese es el criterio que tienen que utilizar para saber si subrayar más o menos. No solamente lo importante, porque por ser importante, pues todo. Hombre, si no sabes cuáles son las especies del elefante, puede ser muy grave. Depende de quién eres y para qué lo tienes que saber. ¿Ok? Bien. Fijaros solamente que donde pone puede y aplicaciones más complejas está subrayado en verde más pequeño porque son las dos funciones de la trompa. Son dos conceptos que están dentro de la trompa. Esto es lo que tienen que aprender a hacer. ¿Vale? Y cuando dice que son que pone aplicaciones más complejas, significa que si las de antes eran aplicaciones simples, ahora son complejas. Pero claro, esto es un nivel ya superior, ¿vale? No me voy a detener con más ejemplos para no retrasarme demasiado, porque quiero también que hagáis preguntas, que siempre hacéis muchas. Entonces, vamos a ver ahora los esquemas. Mirad, los esquemas se basan en lo siguiente. El alma de un esquema está formada por unas palabras que identifican de qué estamos hablando, un concepto, y luego todo aquello que entra en ese concepto, que son varias frases normalmente, ¿vale? Pero no resúmenes aplicados a un concepto. Yo lo llamo esquesúmenes, ahora los veréis. Donde ponen el título, resumen, eso no es un esquema. Un esquema es realmente como un croquis que uno se hace para hablar, ¿de acuerdo? A mí esta charla solamente con ver esto me vale. Ya sé que tengo que hablar del esquema, pero ahora el esquema lo sé. Si estuviera leyendo la pantalla, que a veces hay gente que da la charla así, resulta muy aburrido y poco personal, ¿vale? Entonces, es importante que él, por lo tanto, asuma que el contenido de lo que ha estudiado sea suyo, no memorizado, y desde luego que haya contenido, ¿vale? Entonces, tiene que aparecer, atención, esta es una frase importante. ¿Qué aparece en un esquema? Pues mirad, todo lo esencial para el examen, ¿vale? Todo lo esencial, pero lo mínimo indispensable. Esta frase me la tengo que aprender de memoria porque a veces es un lío, pero es así, ¿vale? Es decir, todo lo que yo necesito, si algo no lo pongo y me olvido de eso, tengo que ponerlo. Pero lo pondré en el formato más mínimo para acordarme de ello y decirlo, porque si no vamos a aprender de memoria también el esquema, ¿vale? Bien, luego, la estructura de la fuente principal tiene que ser respetada. En primero o segundo de la ESO, seguro, luego ya esto se puede cambiar. Si habla del tema 1, ¿vale? Y luego viene el tema 2, pero no lo tenemos que estudiar. Yo aconsejo, aunque no entre en el examen, pero lo hayas estudiado, pues tú ponte el título, ponte dos palabras, aunque sea en lápiz, sáltatelo, no lo repases, pero déjalo. Porque a veces es importante para entender otras cosas más adelante. ¿De acuerdo? Vertical, de arriba abajo, porque nuestra mente, sobre todo la europea, ¿vale? Porque hay otros que no, van de izquierda a derecha, de arriba abajo. Ya sé que el profesor tiene la pizarra en horizontal, pero nosotros tenemos un cuaderno en vertical. Entonces, que os hagan los esquemas de arriba abajo, ¿de acuerdo? No solamente que copien la pizarra, porque la pizarra de repente tiene una frase que va de izquierda a derecha es de 4 metros. Como ellos no la consiguen a reproducir, giran la hoja en horizontal para hacerlo. Pero no hay ojo humano que atienda a esa frase correctamente. Por eso todas las publicidades de marketing no vais a ver nunca una frase larguísima. Son siempre textos cuadrados, aunque haya espacio, da igual. Porque es el barrido de como mucho dos pasadas, ¿de acuerdo? Vale, pues esta es la parte técnica que trabajo con ellos, cuando me dejan, ¿vale? Y las llaves, esos son los puntos que he seleccionado, bueno, las llaves no tienen que aparecer en los primeros niveles. El profesor muchas veces pone una palabra, pone una gran llave y ellos también. Sí, pero es que esa palabra era el tema. Ya sabemos que eso es el tema, no te aporta nada. Sin embargo, en los últimos niveles, sí, pues podemos poner una llave. Ahora os pongo algún ejemplo para que lo podáis entender, ¿de acuerdo? Mirad, este es el alma, es un ejemplo que yo utilizo para entender lo que es el esquema. El alma de un esquema es el siguiente. ¿Aquí estáis viendo una frase? No, no hay una frase. Aquí hay unos símbolos. H, una 2, una O, están juntitos, hay una flecha torcida, hay un 100, una C, un círculo, una palabra que pone vapor, ¿verdad? Pero todo el mundo habéis entendido lo que pone. Y no es una frase. Se entiende más rápido esto que una frase, porque la frase necesita, a nivel neurológico y a nivel también proposicional, a nivel mental, mucha más elaboración. Si yo ya tengo la frase, que es lo que os pasa a vosotros, pues esto es fácil. Pero a un niño de primero de primaria, yo le pongo esto, no tiene ni idea. Sin embargo, me puede leer la frase un niño en segundo de primaria. ¿Entendéis dónde está la idea? Yo no quiero que me repitan la frase. Yo quiero que entiendan el concepto. Y el esquema representa los conceptos de una manera tal que sin leerlo y aprenderlo de memoria, lo puedan recordar y decir. Entonces, en este caso sabemos que el agua a los 100 grados se convierte en vapor. Esto es lo que nos dice. Pero ahora, si yo lo tengo así, no lo voy a decir siempre así. Puedo hacer el trabajo de decir que el vapor es el agua que ha sido calentada a 100 grados. Que los 100 grados son la temperatura necesaria para que el agua cambie su estado de líquido a gaseoso. Todo eso que no aparece en la fórmula de H2O, flecha curva, 100 grados, vapor, es algo que yo puedo ir trabajando. Eso lo haremos con las verbalizaciones. Por eso es fundamental que cuando hayan estudiado algo, puedan contarlo a alguien, ¿sí? Y si este alguien, además, se hace el interesado, mejor todavía. Claro, porque yo siempre digo, bueno, ponte los peluches y se lo cuentas. Os prometo, los peluches pueden... son útiles, ¿vale? Pero si tu padre te dice, oye, ¿qué has estudiado hoy? ¿Con qué te has quedado? Pues fíjate, me he quedado que a los 100 grados el agua se hace vapor. Yo pensaba que era por magia. Y dice, ¿de verdad? Oye, ¿cómo estás creciendo? Ya estás sabes cosas casi de física y química. Bueno, ese contenido no lo va a olvidar en su vida. Te lo digo, yo pongo un ejemplo siempre mío, que cuando mi padre, viendo las estrellas, que le gustaban las estrellas, me dijo, mira esa estrella, no sé qué, que tiene una cantidad de materia. Digo, no es materia, es masa, papá. Que lo había estudiado en sociales. Y él me miró y dijo, ¿cómo te estás haciendo mayor, hijo? ¿Cuánto estás estudiando? Se me quedó clavado. No sé el antes, no sé el después. Pero ese momento fue formidable, ahí en la terraza, mirando el cielo, yo y mi padre. Curioso, ¿verdad? Pues cuando ocurre algo muy bueno en los estudios, sobre todo el padre en primero, segundo, tercero de la ESO, hacen estas frases, lo claváis. Porque la afectividad no es una cosa que está localizada en la inteligencia emocional. Es una cosa transversal a todo. No hay algo que no sea emocional. 2 + 2 = 4, es afectivo también. Será 4 si lo dices tú. Ya veré yo. No, es que resulta que yo confío en ti. 2 + 2 = 4. Ya es emocional. ¿Lo entendéis? Entonces, no hay nada que sea realmente aséptico. ¿Vale? Si no, la psicopatología no sería un problema. Bien, esto es un ejemplo solamente para que veáis cómo es un esquema. ¿Veis los espacios? Yo les enseño a poner, por ejemplo, tema 1, no unidad, no confundamos unidad y tema. Luego los profesores a veces se lían, pero la unidad didáctica se estructura en temas, ¿vale? Y si no pone nada de unidad, a veces se le llama tema. Pero para que me entendáis, la unidad se compone de temas, varios temas que juntos hay algo que les da unidad. ¿Vale? Eso a veces editoriales no ayudan. Pero bueno, dentro de la unidad de cultura, la unidad 1, ¿vale? De cultura clásica, vemos que, hablando de Grecia y Roma, el tema 1 nos habla del territorio de la Grecia antigua. Lo subrayamos 3 veces porque es el título. El subpunto, el punto 1, yo propongo que lo subrayen 2 veces para que tenga visualmente la relación de subordinación al tema. Simplemente es por eso. Si lo quisieran hacer de otra manera, me parece muy bien. Si puede ser también por colores, por ejemplo. Hay el punto 1, que son los aqueos, el punto 2, que son los dorios. Bueno, pues de los aqueos quiero decir que de Europa se fueron a la península, las características de relieve que se encuentran, ese símbolo de consecuencia nos dice las consecuencias de que el relieve sea así. Si esa consecuencia yo la pongo por debajo de aqueos, evidentemente esa consecuencia hace referencia a los aqueos, no al relieve. Por lo tanto, los espacios son muy importantes en un esquema. Entonces, el esquesumen no me sirve. ¿Qué es? Bueno, este era el que hemos visto antes. ¿Veis aquí las llaves? ¿Dónde están? Ahí una llave se puede poner, no pasa nada, pueden ser flechas, llaves, me da igual, 2 puntos y guiones, pero las llaves al principio no, porque se lía un montón. Fijaos, los esquesúmenes sería una cosa así. Esto es un esquesumen. ¿Lo veis? Pone luz, fijaros, pone definición, pero no se destaca el concepto definición de lo que es el concepto en sí mismo, por ejemplo. Y eso que lo está intentando, esto lo están trabajando bastante, ¿vale? Un esquema más así, está más trillado, más de trabajar, esto es mío, evidentemente, ¿vale? Donde se ve claramente los conceptos y las cosas relacionadas con el concepto, ¿de acuerdo? Bien, de las verbalizaciones no voy a hacer hincapié, prefiero hablar, porque es muy complicado que en primero o segundo de la ESO saquéis partido a esto. Solamente quiero decir que una película yo la puedo contar de pa'lante hasta el final, desde el principio hasta el final, pero también puedo contarla de otra manera. Puedo coger un personaje y desarrollar la historia a partir de un personaje. Puede ser el principal que el secundario. ¿Qué ocurre? Que el cuento o la película tiene los mismos contenidos, pero al darle 1000 vueltas, al final lo que se consolida es el contenido, no la forma. Da igual cómo hable de Caperucita, lo importante es que no venga un ovni, se la lleve y la lleve a su casa, porque eso no aparece en él, es un concepto que nos hemos inventado. Pero ya si va por el camino, por la izquierda, por la derecha, si coge margaritas o rosas, si era alérgica a las flores o no, eso nos da igual. Bien, esto también es lo relevante o no dentro de lo que tienen que estudiar. Entonces, bueno, eso ya lo podemos ver en otras circunstancias. Y por la planificación, que es lo último, solamente voy a repasar el tema. Esto es lo que veremos el año que viene con mucho más detenimiento, porque es quizá la parte que más afecta a los padres, y el que la quiera escuchar, en la web tenéis la charla del año pasado, donde se ha hablado más de esto. Bueno, pues entonces, evidentemente hay 2 fases de la planificación, que es la mañana, donde tienen que estar atentos y usar la agenda, y por la tarde, donde tienen que revisar la agenda, hacer los esquemas del día. Fijaros que el orden que voy a decir es fundamental, me parece fundamental, ¿vale? Es primero la agenda y planificar. Y ahora os explico la agenda. Los esquemas, hacer los esquemas del día porque lo tenemos fresco. Cuanto más tiempo pase, más nos cuesta hacer el esquema, evidentemente. Luego las tareas. No vamos a estudiar el esquema, solo lo hacemos. Las tareas. Las tareas que tenemos planificadas para mañana, por ejemplo. repasamos los esquemas de los últimos dos días, ¿entendéis, no? Hacemos los esquemas de hoy, que hemos visto hoy, pero luego repaso los esquemas de los últimos dos días, porque ya se están olvidando. Y la memoria se ejercita no repitiendo solamente, sino repitiendo cuando la información va poco a poco desvaneciéndose. Entonces, cuando se va desvaneciendo la información, es cuando al recuperarla reactivamos todo el circuito neuronal que está implicado en ello. Y un circuito neuronal siempre es algo vivo. Yo he visto vídeos donde las células realmente se van moviendo a medida que se está acudiendo a ellas. De las dendritas se van extendiendo y cuando hay un conocimiento que no usamos, se retiran y por lo tanto no te acuerdas de esa palabra, ¿no? Hasta que alguien te da una ayuda, esa ayuda activa otras redes y entonces llegas a la palabra, ¿vale? Y cuando no hay forma de recordarlo es que ya las conexiones no son suficientes, ¿de acuerdo? Eso va relacionado con el potencial de acción de las neuronas, ¿vale? Pero esto en la parte neurobiológica no la puedo tratar aquí. Entonces, después de haber repasado, lo importante es adelantarnos a las tareas. Si tenemos dos horas de estudio, es importante que esas dos horas sean dos horas de estudio. Si una hora y media, pues una hora y media, ¿vale? Pero que se acostumbre a estudiar siempre ese tiempo, fijo. Entonces, cuando lo has terminado, porque a lo mejor no ha tenido que hacer esquemas ese día, pues es importante que adelante tareas. Aquí es un buen momento también para trabajar matemáticas e idiomas. Y por idiomas me refiero a lengua primero y a inglés y otros idiomas después, que son instrumentales. Es decir, no se basan en un conocimiento aislado o nucleico, sino que van acumulándose. Entonces, los números naturales se estudian en primaria, pero no es que luego no se estudien o se usen en secundaria. Sin embargo, hay otras cosas que sí se dejan atrás, ¿vale? Algo aparece también, porque la acción curricular es así, ocurre con los contenidos. Entonces tenemos contenido como la célula, que se estudia en quinto de primaria, pero que en primero o segundo de la ESO ya empiezan a haber definiciones más complejas, pero que en cuarto se sacan otra vez y ya se estudia biología, no te cuento. Entonces, es verdad que hay una cierta ampliación, pero no es lo mismo. Quiero decir, si no sabes Grecia, puedes estudiarte Roma. A eso es lo que refiero. Lo que pasa es que si te sabes todo un poco, pues enlazas mejor y cada vez será más fácil estudiar. El que no enlaza el contenido de forma transversal le va costando siempre más porque siempre más tiene que volver a estudiarlo todo. Y eso es muy propio de los que estudian de memoria, ¿vale? Por eso es importante relacionar las cosas. Incluso un esquema de uno, mientras lo estás repasando, enlazas con el contenido de otro que era muy parecido y empiezas a contar lo otro. No entra en el examen, ya, pero es que da igual. No me interesa estudiar solo lo del examen, sino aprendérmelo de verdad. Es que ese es el salto, la diferencia importante. Finalmente, esto es lo que hacemos por la tarde. Y por el fin de semana yo aconsejo coger los esquemas de la semana y repasarlos, ¿de acuerdo? Y sobre esto yo pues doy pautas también de tiempos y esto. Pero bueno, lo importante es eso. Fijaros en la agenda. La agenda es importante porque es la mejor forma de trabajar la planificación. Para mí hay una cosa que define claramente el uso de la agenda. Y es si la vamos a utilizar de forma agenda o de forma acta, ¿vale? En primaria es típico utilizarla de forma acta. Es decir, yo apunto las cosas porque el profesor ha dicho que tengo que hacer esto. Yo hoy me lo apunto en el día de hoy. Entonces, el chico por la tarde llega a casa y vosotros veis todo lo que han mandado hoy los profesores. Pero ya en secundaria, si vamos a ver a vuestro propio trabajo, vosotros esto no lo podéis hacer. Que si hoy vais al médico y os dice que dentro de 6 meses tenéis revisión, que lo apuntéis hoy, os va a servir muy poco. Lo que tenéis que hacer es apuntar cuándo tenéis que volver al médico, porque si no, la semana antes hacéis planes de vacaciones, ¿vale? Entonces, de la misma manera, si queremos trabajar lo que es la planificación, es imprescindible hacer un trabajo de planificación. Es decir, vamos a ver, el profesor hoy es lunes, me lo manda para el viernes, bueno, es el caso, por ejemplo, aquí, que veis, aquí, ¿lo veis? Para el viernes 7, ¿vale? Yo tengo que entregar los ejercicios del 1 al 30 de matemáticas de la página 35. Pues entonces, lo que voy a hacer es que si yo veo que necesito hacer 10 cada día, que eso es una planificación personal, evidentemente, algunos lo harán todo el día antes, otros te lo darán 3 días, y si el que necesita 4 y tiene 3, va apañado, tendrá que emplear más tiempo. Entonces, el día 5, en la parte inferior de la línea de cada día, pongo lo que tengo que hacer por la tarde, y en la parte superior de la línea, pongo lo que va a ocurrir ese día. Entonces, en rojo veis que está en la parte de arriba, porque en mates tengo que entregar los 30 ejercicios el viernes. Y los 3 días antes me apunto, que es lo que está en verde, lo que tengo que hacer cada día para que cuando llegue ese día lo tenga todo. Eso es planificar. Y eso es algo agenda, algo que voy a hacer. Acta es lo que está hecho, ¿vale? Hacer un acta es lo que se ha hecho, no se va a hacer nada, ¿vale? Esto creo que ayuda bastante. Y yo con esto ya he terminado y creo que he cumplido relativamente bien mis tiempos, ¿vale? Para que me preguntéis lo que os parezca mejor, ¿vale? Os recuerdo, tenéis la hoja aquí, esta hoja la tenéis online, podéis descargarla, podéis usarla, la presentación la podéis bajar, la he puesto habilitada para todo el mundo, para que hagáis lo que queráis, lo que más os ayude, ¿de acuerdo? Lo único, no trabajéis a lo mejor justo ese texto con vuestros hijos, porque lo voy a trabajar yo, ¿vale? Pero bueno, hay otros que no hemos trabajado, ¿de acuerdo?
Pues, ¿alguien desea hacer alguna pregunta a Diego Cazzola?
No pasa nada, este es el silencio que hay que romper, ya está. Luego cuando empieza el uno, luego hay una fila. Ya, ¿lo tenéis todo claro? A ver.
¿Puedes decirnos algo sobre los móviles y edad?
Ah, una pregunta muy interesante que es para una charla entera, sobre los móviles. ¿Qué opino de los móviles? Pues mirad, muy sencillo y además muy categórico. Hay muchos que me han preguntado sobre estos temas, igual que la televisión, meterla dentro. Hoy en día nosotros estamos en un mundo y no vivimos como el mundo. Yo hablo a cristianos, evidentemente puede perfectamente haber alguien aquí que no comulgue con la misma profundidad o con la misma intención cristiana. Yo como católico me doy cuenta de que tengo una línea muy clara, ¿verdad? Y evidentemente yo creo que las pantallas, si bien son un instrumento que pueden ser muy útil, han pasado de ser un instrumento a un fin. Es decir, ya tengo que enseñarle para que él pueda estudiar con las pantallas, ¿vale? Y hablo pantallas porque en realidad hay muchísimos casos, ¿vale? Donde ahora mismo las pantallas en mi casa están prohibidas. Prohibidas, entenderme. Ahora en un momento dado puede haber alguna pantalla, pero en general lo que están haciendo es cambiar el modo de procesar la información. Y lo grave de esto es lo siguiente. El profesor, hasta ahora, lo que hace es hablar. Y una pantalla irá siempre más rápida que un profesor hablando. Si yo esto que estoy explicando aquí lo tengo que escribir, necesitaría 2 horas. Si vosotros tuvierais un texto, iríamos muchísimo más lentos. Porque tendríais que trabajarlo, verlo, ¿lo entendéis, no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos están aprendiendo a trabajar de una manera muy rápida, muy asociativa, muy visual. Y hay un elemento del estudio que es abstractivo, simbólico, y eso no lo podemos quitar. Entonces, si estos elementos abstractivos los trabajamos en las pantallas, fenomenal. Pero si las pantallas son ahora a lo que tenemos que adecuarnos, eso es nefasto. Por no hablar que está hiperestimulando a los niños. Para eso yo os aconsejo, por ejemplo, el libro de Catherine Lecuvier, que a lo mejor muchos lo conoceréis, porque además en Madrid está dando muchas charlas. Fundamenta muy bien el TDAH, pero es curioso porque todos los estudios son interesantes, pero lo que habla sobre todo es del asombro. Están tan hiperestimulados que no se asombran. Entonces el profesor cuando le dice algo sobre los elefantes, se queda en plan, yo he visto 50 vídeos ya de elefantes, y a mí que me cuentas. ¿Vale? ¿Y entonces qué hacemos? Vamos, entonces nos dicen, tenemos que acercarnos a él, ¿no? Estilo Rousseau, nos vamos al zoo, súbete al elefante, tócale la trompa. Eso no es realmente que aporte, eso enlentece mucho, lo hace más vivo, más interesante, pero a lo mejor no necesitas eso. Lo que necesitas es trabajar la voluntad de querer aprender el elefante y luego otra cosa. Y eso es de donde huyes, del trabajo, del esfuerzo. Calcula siempre que la pantalla tiene un 80% de pasividad, aparece. Lo que tienes que pasar por la mano no aparece, queda registrado de una manera muchísimo más fija. ¿De acuerdo? No me extiendo más. Más cosas. Venga.
¿Una pregunta más?
Entonces, por ejemplo, todas estas actividades que vienen en Sabia, ¿no? Con la misma editorial que te aporta. Por ejemplo, mi hijo pequeño está loco porque le deje hacer las actividades del ordenador. ¿Eso recomendáis reservarlo más?
¿Las actividades del libro?
Claro. Pero todo lo que viene asociado al ordenador...
Bueno, pero eso es lo que tienen que trabajar en el libro, eso está bien. Claro. Lo que estamos ahí juntando el modo digital, pero el aprendizaje es el mismo que tiene que hacer en el libro. Eso es bueno, es decir, está bien. Lo importante es que no se obsesionen con el que sea todo digital, porque al final queremos grabar al profesor y darle al play. Porque sí, rebobino. Y al final terminamos en la universidad, perdone, ¿puedes repetir? Pero como 8 veces. Bueno, aprende. Ya sabéis que hay estudios que han demostrado que la pinza ha cambiado, de forma, los osteópatas ya están viendo que lo que es la mano ya no es capaz de articular la grafía y por lo tanto tienen mala letra y entonces hay universidad entera que están obligando a hacer todo por ordenador, porque los profesores no entienden la letra, porque lo usan tan poco ya la mano, que antiguamente se escribía todo, que no tienen destreza suficiente para escribir bien y rápido. Eso es un principio que para mí es más negativo que positivo, porque nos puede llevar a hacer la vida fácil y olvidarnos que lo fácil es porque tenemos una historia, porque nosotros podemos usar el ordenador porque sabemos escribir, pero si a los niños que no saben escribir les enseñamos al ordenador, cuidado porque quitamos un eslabón y al final las máquinas no comen el terreno. Más cosas.
¿Alguna última pregunta más?
Venga, las duras, las picantes. A mí me gustan las difíciles.
Buenos días. Quería conocer el tema de estudiar con música de fondo.
Ah, es verdad. Hay cosas que no me la pongo porque así me sorprende más la pregunta. La música de fondo. Ah, bien. Evidentemente, la música es una fuente de estimulación. Y si yo estoy concentrado en algo, la música es una cosa extra. Siempre, siempre. Ahora, no es lo mismo la tarea de pintar con música clásica que estudiar lengua con un rap español. ¿Entendéis los extremos? Entonces, hay un rango intermedio. Entonces, ¿no? Si a uno le relaja porque además se ha acostumbrado, no porque sea bueno, sino porque se ha acostumbrado y procesa de manera automática la música, ¿vale? Porque eso también es un aprendizaje personal. Pues si hace una tarea muy liviana, pues de acuerdo. Pero en general, lo que es propiamente estudiar, de hacer esquemas, repasar y esto, sin música, sin nada. Aprende a trabajar en silencio, porque aunque tú no lo creas, estudias. Yo a veces me pongo los cascos, pero eso para no escuchar a mis hijos. Entonces me pongo y ya estoy concentrado. No tengo música, ¿vale? Eso es distinto. Ellos se creen que escucho música, pero eso lo digo, ¿no? Entonces, una cosa es un poco poner música también en un aula, cuando está haciendo una actividad de fondo, y otra cosa es escuchar música en ese sentido, ¿eh? Toda estimulación genera interferencia, ¿vale? Incluso cuando conducimos, cuando tú conduces, estás hablando, el hablar, no estás haciendo dos tareas, es como los ordenadores, estás haciendo una y una, una y una. A poco que esta conversación coja fuerza, tú pierdes atención en la carretera, hasta el punto que te la puedes pegar porque le estás mirando demasiado. De ahí que el móvil no se puede utilizar en el coche y no nos damos cuenta.
Gracias.
Una más, a la de tres, a la de dos.
Bien, muchas gracias, Diego.
Nada.
Por tu ponencia. Y bueno, ahora las familias de alumnos de primero de la ESO pueden ya subir a la segunda planta de este edificio para la sesión con los tutores. El resto de familias de alumnos de segundo de la ESO se quedan un momento aquí en el salón de actos. Gracias.